Buenos días, ya es viernes de quincena. Lo único que esperemos es que el tráfico no se ponga loco. Pero ya al fin es viernes 31 de marzo, este mes que duró bastante ya se acaba. Y pues con él todas las noticias. Yo sí quisiera retomar un poquito antes de irnos con la agenda legislativa del día de hoy, el tema de los migrantes. Ya es viernes 31 de marzo también y no hemos tenido ninguna protesta, manifestación, paro como en algún momento se daba antes, cuando no era este gobierno el que estaba en gobierno. Así que cuando este gobierno no estaba en gobierno, No, pues cuando este gobierno no estaba en presidencia, cuando justo la izquierda de este país estaba en la oposición, pues sí, cimbrábamos el país y lo parábamos y gritábamos por los 43 de Ayotzinapa y gritábamos por los niños del ABC. Creo que lo que pasó ahorita con los migrantes da para también cuestionar las labores del Estado. Insisto, 50% de culpa para Adán Augusto, 50% de culpa para Marcelo Ebrard, no importa. El tema es que fue el Estado, la política migratoria, que nos está fallando a todos. Y el tema de la indignación en este país me parece pues bastante relevante, porque pareciera que la normalización de la violencia, del racismo, del clasismo, del que tanto criticamos cuando pasan cosas así, pues no importa. Pues aquí empezaremos esta semana con, cerrando con la agenda legislativa. Los invito a que nos acompañen aquí en Confianza.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Y bueno, empezaremos con nuestro cierre de semana, como todos los viernes, aquí en Confianza con el Legispace. El día de hoy nos va a acompañar Josué Segura. Aquí lo tenemos. Josué es analista, asesor, cabildero, todo lo que tenga que ver con fanatismo del Congreso, de la Unión, Senado, Cámara de Diputados. Él sí es de los que pone la sesión para distraerse. Para comer. Oye, José, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues como todos los viernes tratamos de ver qué pasó también en el legislativo, ¿no? Socializarlo un poco con la gente para que pues estemos conscientes de que qué está pasando y cómo van a afectar las reformas, las iniciativas de ley y pues el tema del INE, que está súper en boga, que está en boca de todos, la 3 de 3 también. Pero ¿te parece si empezamos con lo del INE? Porque yo creo que todos quieren saber qué show. ¿A qué hora te dormiste? Eso sí.
Pues fíjate, yo sí me dormí temprano porque sabía que tenía que venir, entonces dije a la una me voy a dormir.
Entonces, pero mándale saludos a todos los asesores que no se durmieron temprano.
Sí, a toda
temprano.
La bandita legislativa que estuvo hasta las 2, 3 de la mañana haciendo y siguiendo la sesión en Cámara de Diputados, reportándolo, el monitoreo en vivo. Entonces, verdad, un saludo a todos que estuvieron desvelándose.
Yo sí los vi, o sea, yo sí me quedé. Ya me quedé dormida como 10 minutos antes de la tómbola, pero yo sí vi que todos estaban súper metidos y por eso también sí. Es parte de traer aquí al space legislativo, de decir, oigan, hay gente que se dedica a analizar a estas cosas, que se queda hasta las 2, 3 de la mañana, sí, porque claro. Déjate eso, ya se eligió la tómbola, pero todavía hay que hacer la nota, el análisis, sí. Y son gente que se queda, pues, comprometida con este trabajo legislativo. Entonces, claro. Pues ya, te dejo empezar. Es que yo sí quería hacer como el paréntesis de este trabajo legislativo, sobre todo del space legislativo, pero claro. Pues también los asesores, medios de comunicación que ayer participaron en toda esta tómbola. Y ahora dime. No. ¿Qué es lo más importante esta semana en el legislativo?
Hubo bastantes cosas. Yo creo que el tema principal, ya por fin tenemos una presidenta del INE. Bien lo comentas, alrededor de las 2:30 de la mañana es que se elige por tómbola, o bueno, por insaculación, ¿no? A Guadalupe Tadei Zavala. Y pues bueno, cabe resaltar que ella fue consejera del Instituto Electoral en Sonora. Tiene una licenciatura en administración pública. Y bueno, lo malo, siempre hay un pero, ¿no? Se dice que ella tiene familiares dentro del gobierno. No obstante, también ella es tía del director de empresa, bueno, de la empresa paraestatal Litio MX, Pablo Daniel Tadei. Y pues bueno, creo que este es el gran pero que tenemos aquí, ¿no? Digo, pudo haber sido peor, pudo haber sido Berta Luján. Entonces.
Ay, sí. Yo creo que yo creo que hasta la suerte jugó en nuestro favor, ¿no? Yo creo que el dios de la democracia,
sí, es que
de que Platón y Aristóteles desde el cielo, así como no podemos permitir que el INE se corrompa. Pero a ver, yo te quiero hacer una pregunta así medio de abogado del diablo.
A ver.
Es, Ok, si hay nexos cercanos, que el sobrino, que el tío, que el primo. Sin embargo, pues tampoco podemos hablar de que antes no había, ¿no?
Claro.
O sea, de que esto no se había dado y que también puede ser que tu tío sea alguien y tú también puedas ser alguien, ¿no?
Claro.
A ver, a mí me gustaría ponerlo en contrapunto, el decir, uh-huh. Ok, está esto que sí es importante tomarlo porque también no se puede echar la vista gorda con esto.
Sí.
Sin embargo, pues sí tiene una carrera ella por sí sola que, a diferencia, por ejemplo, de Berta Luján, uh-huh. sí contrasta, ¿no? O sea, sí permite decir, ella sí ha estado preparando, sí tiene experiencia en los órganos electorales, no es alguien que viene nada más de hola, ¿cómo están?
Claro.
O sea, y el tema de cuota de género, ¿no? Que es importante ahorita que sí sea presidenta. Sin embargo, a mí sí me gustaría hacer un paréntesis. Tú, o sea, bueno, yo como mujer y aquí como analista, uh-huh. no como hombre, ¿tú crees que sí esté, o sea, justificado este tema? O sea, ¿el perfil podría dar una perspectiva de género a la presidencia del INE?
Claro, pues como todo, bien dices, antes no era como que no lo hubiera. Siempre ha habido estas cuestiones del nepotismo, del amiguismo, que, uh-huh. que ha estado en el gobierno. Pero aquí el problema es que la actual administración se decía diferente. Se decía que ellos eran diferentes, pero bueno, resultaron más de lo mismo o a veces hasta peor. Y aquí el punto, pues, como bien dices, puede que no haya ningún inconveniente con su trayectoria, pues bueno, académica. Aquí el punto es que lo vamos a ver cuando ya lo está haciendo, cuando ya entre,
claro.
en labores, y ahí se va a ver. Ahorita pues podemos verlo nada más de este lado y ver que pues lamentablemente es amiga, bueno, tiene familiares que tienen nexos con el gobierno y que bueno, lo podemos ver desde el punto en el que Morena ahorita, de las cuatro designaciones que se hubo, tiene dos que son afines a ellos. Pero insisto, creo que no podemos, bueno, no nos adelantemos, esperemos a que esté,
sí.
en labores y a ver cuál es su trabajo.
Es que bueno, estamos en un contexto que hay que inscribir también, todo lo legislativo también se inscribe en un contexto político y social, ¿no?
Claro.
Y creo que en estos momentos todos, la verdad, la polarización, me choca usar la palabra polarización, pero la polarización de este país, pues sí tiene a la gente como de, ah, es que es prima, hermana, amiga de alguien, ¿no?
Sí.
Creo que ahorita sí valdría la pena decir, bueno, pues ya. Lo problemático es que no llegamos por un acuerdo político,
sí.
sino que llegamos al absurdo, yo digo, de ponerlo en una tómbola.
Claro.
Sin embargo, pues sí, hay que ver qué va a pasar, ¿no? Igual y nos dan la sorpresa y deciden ser unos funcionarios impecables.
Ejemplares.
Y ejemplares, sí. y entonces nos callan la boca a todos. Digo, yo siempre creo que hay que empezar con el lado bueno,
claro.
de las cosas.
Pues
digo,
ojalá que sea así.
No me pasó con Taibo, porque con Taibo malo, sí, yo dije, güey, qué bueno, alguien de libros que sabe la calle. Pero sí, hay
sí.
que darles el beneficio. Y esto del acuerdo,
podríamos
haciéndole
hacernos.
Énfasis. ¿Por qué llegamos a la tómbola? ¿Tú qué
claro.
ves de riesgo el haber llegado a una tómbola y no a un acuerdo político para elegir consejeros?
Claro, pues yo creo que ese es un problema que se ha tenido y se ha dado y se ha gestado en ambas cámaras. La falta de acuerdos, la falta de comunicación entre los grupos parlamentarios. Digo, sabemos que al final de cuentas pues la mayoría la tiene Morena y que ellos son a veces los que dictan los mismos, ¿no? Pero, pues bueno, creo que habla mal, habla de que no hay consensos, de que no hay comunicación entre los grupos parlamentarios. Pero, pues bueno, digo, ya se hizo, lo hecho está. Ahora falta, pues, ver qué es lo que sigue. Y retomando ese punto, ¿no? De lo que platicábamos, pues vamos a ver cómo trabajan ellos, ¿no? Ahorita en estas designaciones que se hacen. Porque justamente el otro, digo, ya tenemos a una,
sí.
que es la presidenta.
Claro.
Pero también, pues bueno, está el otro consejero. Bueno, los otros tres consejeros.
Cuéntanos de ellos.
Son tres más. Uno de ellos, lamentablemente, también afina Morena. Se llama Jorge Montaño Ventura. Él fue, bueno, es el actual fiscal de delitos electorales en Tabasco. Pero fue desaforado en el 2015. Y esto cuando fue magistrado electoral.
¿Qué?
Sí, como...
¿Me estás diciendo que un consejero electoral fue desaforado?
Sí, y esto fue por una compra irregular que tuvo de un edificio para el instituto, ¿no? Dicen que aparte de esto es del círculo cercano de Adán Augusto, el actual secretario de Gobernación. Y como él, había otros más en estos perfiles, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo lamentable, que hay dos afines a Morena. Pero bueno, no todo es malo.
¿Y las otros dos qué? Cuéntanos.
Justamente, los otros dos, pues bueno, son, podemos decir que son imparciales. La segunda consejera fue Rita Bel López Vences. Ella fue la segunda consejera designada. Y tiene una maestría en Derecho. Al parecer tiene una buena trayectoria académica. y pues no está vinculada a Morena, no se le ve ninguno.
Fíjate que yo sí medio vi hoy en la mañana en el Excelsior que sí medio lo vinculaban, pero ya no tan como es prima hermana cercana, ¿no? Claro. O sea, como tiene una buena comunicación, que pues también es necesario tener una buena comunicación. Tampoco hay que especular así de que es que yo lo vi en una fiesta el sábado y entonces estaba tomando un drink, ¿no? O sea, creo que también hay que estar un poquito abiertos. Yo con Rita la había escuchado, había visto como su trayectoria, que también había trabajado cerca en el INE. Sí. Entonces como que pues ahí da un respiro también de decir, ok, vamos a poner en contexto qué tan cercano es la gente, ¿no? Porque te digo, yo en la mañana venía viendo las portadas y decía, no, es que todos son afines, pero pues... hay que precisar, ¿no? O sea, que sí es importante que digamos, ¿no?
Claro, y tener cuidado, tal vez ser meticulosos, pero al parecer, pues bueno, tenemos un perfil técnico con ella. Sí. Vamos a ver si es así. Y el último, el tercer consejero que fue electo, fue Arturo Castillo Loza. Él fue secretario de tesis adscrito a la ponencia del magistrado electoral José Luis Vargas.
Sí.
Entonces, pues bueno, eso sí, en las entrevistas... él está a favor de esta, de lo que vienen diciendo, ¿no? De la austeridad en el INE. Justo. Entonces vamos a ver qué tal se va desempeñando en su cargo.
Que hay que entender yo también otra vez. Es que yo sí creo que hay que poner, porque tenemos ahorita los titulares en Twitter, en las noticias, todo es como, nada, fines, no, el fin del INE, ¿no?
Sí.
Hay que poner un poquito también el contexto. Digo, la austeridad va a ser algo que sí o sí, yo creo que es una consigna política que traen.
Sí.
Va a ser necesaria. A lo mejor hay que ver igual cómo implementan y cómo entendemos austeridad, ¿no? Porque yo creo que al final del día, pues si se puede hacer un recorte en un lugar donde no está funcionando un recurso y podría ser reducido para meterlo a otro, pues ahí sí se vale, ¿no? Hay que ver las visiones de qué entendemos también como austeridad.
Sí, y es lo que también la oposición ha venido diciendo. A ver, bueno, sí, vamos a ver qué se puede ahorrar, qué se puede ser austero, pero sin que afecte a las... al movimiento, a cómo gesticula el INE, ¿no? Que no, que el día de mañana eso no se traduzca a que sean, bueno, a que haya desvíos de dinero, que no, a que haya malas elecciones, que no haya una certeza. Entonces yo creo que más que nada se debe de ser más meticuloso en esos aspectos, ¿no? Y no dejarnos llevar, pues justamente por esta, pues, demagogia, ¿no? El que se está diciendo, ¿no? De la austeridad. Entonces
hay que contextualizar, y creo que algo que lo hacen padre ustedes en el space legislativo es esta discusión, ¿no? De que no, sí es militarización, no es militarización, es austeridad, no es austeridad. Y por eso me gusta hacer como la pausa, porque también hay que dar un contenido real a las personas, ¿no? Ya también la nota amarillista ya también está como... nos aleja también de acercarnos al legislativo, literalmente.
Claro.
Porque decimos, no, pues es que votan lo que quieren, hacen lo que quieren, terminan una tómbola.
Sí.
Entonces...
Sí.
Bueno, pues vamos con el segundo tema. ¿Qué tú crees que fue lo más relevante?
Pues bueno, creo que hay varias cosas, ¿no? Digo, si podemos seguir en el mismo tema del INE, digo, para estar en contexto,
sí, claro.
Hace 8 días, justamente el día viernes, ¿qué es lo que pasa? Pues la Suprema Corte de Justicia da revés a la reforma electoral, al mal llamado Plan B de Andrés Manuel. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, todo vuelve a ser, o todo vuelve a estar de forma como antes estaba de la reforma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Quedan suspendidos por tiempos indefinidos todos los efectos de esta reforma del Plan B. La suspensión fue concedida por el ministro Javier Lainez. El señor Lainez. Todos somos del señor Lainez, así que...
El de la Margarita.
El de la Margarita, justamente. Entonces, pues bueno, él fue el que concede esta suspensión. Les solicita al Congreso y al Ejecutivo Federal que presenten su contestación.
Ok.
Y pues bueno, concede, insisto, esta suspensión, todos los artículos impugnados del decreto, y vuelven, nos volvemos a regir como antes estaba la ley, ¿no? Antes de que entrara en vigor o antes el
plan
B.
O sea, para en cristiano, como dicen. Ahorita las elecciones que vienen y las que siguen no entran con el nuevo Plan B, ¿no?
Efectivamente.
O sea, prácticamente que habíamos platicado también con este Ernesto de la semana pasada, era pues como queda en pausa, ¿no?
Sí.
O sea, no queda ni para bien ni para mal, tampoco es como que esté resuelto, pero pues al menos en las próximas elecciones no entra, ¿no?
Todavía
o sea, todavía estamos con la legislación anterior, ¿no?
Sí.
Okay,
sí, efectivamente.
Perfecto. Para tenerlo en cuenta.
Sí, y de hecho, pues bueno, ya hay que estar al pendientes de qué es lo que se va a resolver próximamente en la Suprema, lo que se sigue diciendo, estos dimes y diretes. Y bueno, el otro tema, lo que también se dio, la renuncia de Edmundo Jacobo. Fue un tema que a todos nos dejó. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué fue?
Y es que a todos nos confundió, ¿no? Es como, entonces, claro. ¿Qué es bueno o malo?
Sí, claro, ¿no? Es que todos dijimos, bueno, a ver, tanto estabas duro y dale, ¿no? Y ahora resulta otro. Pero no, yo creo que, digo, después de todo este proceso jurídico en a favor y en defensa de Edmundo, pues bueno, él decide renunciar. Esto cabe destacar después de haber trabajado más de 14 años en el INE. No, no es cualquier cosa.
Oye, su liquidación. Yo me hubiera esperado que me renunciara.
Oye,
tú.
Pues sí, ¿verdad?
Oye, mínimo, o sea.
¿No? Que me liquidara, no renunciara así sin nada, pobre.
En esta economía.
Justo, no. Y pues bueno, no, debemos de verlo como una buena intención. La verdad, una buena intención de él. Para que la nueva integración del INE, para que la nueva presidenta del INE nombre a este secretario general, ¿no? Que dicho sea de paso, o sea, es algo que ya viene en la Constitución, en el artículo 41, apartado A, inciso E, justamente, para ser muy precisos, ahí viene cómo debe de ser electo, ¿no? El nuevo director. Entonces tiene que tener 8 de 11 votos del Consejo General del INE.
Ok.
Y pues bueno, debemos de verlo de una forma positiva, ¿no? Para que pues, se abra paso a.
Yo también creo que es, insisto, todo hay que contextualizarlo. Si lo vemos así, decimos, no, ¿por qué? Pero pues también, si vinimos con una nueva presidencia, pues estaría bien. Edmundo Jacobo ya lleva muchísimos años, lleva desde el IFE, luego ya al INE, tuvo sus dos periodos. Entonces yo creo que también es un buen respiro saber que pues viene una nueva administración. Hay que verlo, yo digo, positivamente, ver qué va a pasar. Yo insisto.
Sí, no nos queda de otras.
Es viernes, no es quincena, obviamente estamos así de que...
A full con las buenas noticias. Sí, claro, o sea, hay que ver qué es lo que se da, ¿no? Entonces, pues bueno, se va el próximo 3 de abril junto con Lorenzo Córdoba. Lunes 3 de abril se va. Ya termina Lorenzo Córdoba su periodo.
Oye,
tras 9 años.
Y esta sesión última del Congreso General que fue ayer también, ¿no? O sea... De que las lágrimas,
de
o sea, que casi de que yo sí me sentí así como en el video de Taylor Swift de que la morrita llorando de que no.
Sí,
no, Lorenzo se nos va.
Es nostálgica y yo creo que más para las personas que son apasionadas del electoral.
Del electoral.
No me imagino Ernesto. Oye, Guerra. Saludos a él.
Saludos a Ernesto. Sí, está de que despertando en una. ¿Qué se hace después de Lorenzo Córdoba? Antes de Lorenzo y después de Lorenzo.
Google quiero respuestas. Yahoo respuestas, sí. ¿No? Entonces.
Pero pues también es necesario. ¿Cómo no va a haber alternancia en un órgano que se supondría que representa a la institución demócrata de excelencia en este país, ¿no?
Sí.
Creo que aplaudimos el legado de Lorenzo. Creo que hasta el momento tuvimos elecciones libres, elecciones que pues sí se pueden entregar más allá de la politiquería, decir ABC justificado en ABC, ¿no?
Claro,
entonces
hubo democracia.
Hubo democracia y eso está padre con lo que se cierra esta semana, a pesar de que lleguemos a una tómbola política.
Exactamente, sí. Pues bueno, eso en cuanto a lo que respecta
a lo electoral,
¿no? Y pues bueno, también en la Cámara de Diputados, pues lo que hablábamos, ¿no? La ley 3 de 3.
Sí.
Es bueno, yo lo veo con buenos ojos, me parece una buena
iniciativa.
Pero
cuéntanos de qué va, así en cortillo.
En corto. Bueno, primero, por 455 votos a favor, 25 en abstención, se impide ocupar cargos públicos a violentadores o adeudores alimentarios, ¿no? Por fin, creo que
fue también una resolución que tuvo la Suprema Corte de Justicia en Yucatán hace como un mes. Justo tuvimos aquí a Dulce María Sauri platicándonos aquí en DDC sobre esta resolución de la Suprema Corte de que pues deudores alimentarios, pues no, o sea, candidaturas, ¿no? Y creo que al fin vemos rapidísimo, y lo tomo aquí, te interrumpo, porque creo que al fin vemos como una resolución de la Suprema Corte, sí, luego termina siendo una acción afirmativa dentro del Congreso,
claro,
¿no? O sea, sí vimos como, ok, rápido.
Paso hacia adelante.
Que no pasa muy seguido, ¿no?
Exacto, y ya viste, ¿no? Que de todos modos Félix Salgado, perdóname, no,
Noroña. Cuéntanos ese chisme, porque estuvo muy intenso, ¿no?
Justo, pues,
a ver,
digo,
ese
para
sí
hacer,
fue drama.
Sí, pues, o sea, para ser lo más breve, él dijo no estar a favor de esta iniciativa. Él decía, él pidió que se suspendiera la votación, la discusión. Él dijo, y él está seguro que no sirve para combatir la violencia de género.
¿Pero cuál es el trasfondo, querido? Cuéntanos el chisme completo. ¿Qué pasó con Noroña? ¿Por qué no le gustó esta iniciativa?
Pues mira, hay de todo en la viña del señor. Entonces,
pues es que Noroña, si recordamos, tiene una denuncia. que tuvo que ser hasta discutida contra, sí, creo que fue Adriana Dávila, ¿no?
Sí.
Que la de violencia de género, y hasta lo obligaron a tomar un curso y a pedir una disculpa.
En la legislatura
pasada. Creo que, dado este contexto, pues creo, a ver, quedaría en duda si Noroña podría volver a ser candidato, porque no tiene este 3 de 3 limpio.
Exactamente.
Por eso, pues le molestó tanto al señor.
Sí, no, y bueno, es este, pues bueno, esa es su idea, ¿no? Pero pésimo
que se haya mostrado de esta forma. Pero pues al final del día sí hubo un consenso, ¿no? De que yo creo que ya ir contra estas medidas mínimas, o sea, es como decir, oye, claro, o sea, pues paga la pensión alimenticia, no seas un agresor. Creo que es lo mínimo de tener tantita de estas cosas.
Exacto. Sí, no,
que no,
no
vamos,
justo,
a decir al aire, porque estamos en plan
hay que moderarnos. Pero hay que moderarnos. Sí, claro, no.
Ya, pues es tantita madre, ¿no? Yo me valió madre.
Tantita madre.
Pero tantita madre, ¿no? Con la parte de, pues, mínimo no ser un agresor. Fin. Ya después decides qué más.
Un violentador, sí, claro.
Entonces, pues 3 de 3, aprobada.
Sí.
¿Qué sigue? Ahorita ya pasa al Senado.
Pasa al Senado. Okay. Tiene que ser turnada a comisiones, primeramente, para que sea discutido. Bueno, primero para que haya un dictamen, sea discutido, y después a pleno, ¿no?
Entonces, vamos en la primera etapa. Vamos. Porque luego no te pasa que hay que aclararle también a la gente que vemos el periódico de... ya se aprobó, en la cámara. Y el proceso legislativo incluye las dos cámaras, este dictamen, comisiones, justo, y la promulgación, hasta que no esté en el DOF.
Sí, y falta, pues, tiempo, nos vamos de vacaciones, entonces...
Ahorita cerramos con esto de las vacaciones, porque ya también nos vamos de vacaciones y ya cierra casi el primer periodo ordinario, justo, ¿no? De este año.
No, y por ejemplo, si nos vamos de la mano, ya, se fueron los senadores de vacaciones... Y con esto no hubo acuerdo para el nuevo presidente del INAI.
Eso. A ver, ¿qué onda? Porque otro drama, ¿no? O sea, literalmente otro drama. Hay una suspensión otra vez, un amparo, quién sabe qué. Cuéntame. Así.
Sí, pues cierra sesión Senado, citan hasta el 12 de abril.
O sea, ellos ya se fueron.
Ellos
ya dijeron,
vámonos,
goodbye.
Que aquí espanta, literal. O sea, no llegaron a un acuerdo para designar justamente a un comisionado, por lo menos.
Uno, ¿no? Porque, sí, ¿qué pasa con la otra?
Pues, de hecho, el pleno del INAI, el primero de abril, va a quedar inoperante. Porque ya no ahí ese día ya no va a haber un comisionado porque cierran sus labores, ¿no? Él ya no concluye sus funciones. Entonces, como no nombró a los comisionados que le toca trabajar, queda inoperante. Y, o sea, recordemos que no es de ahorita, no es de hace unos días, no es de las semanas.
Tiene un año y
tiene
cacho.
Un año. O sea, tiene más de un año que el pleno. O sea,
no ha decidido un comisionado del INAI.
Exacto. O sea, opera con 5 de sus 5 integrantes. O sea, está inoperante. Y me gustó algo que escribió Mileti Robles.
Saludos a Leti Robles.
Saludos a Mileti. O sea, y tiene mucha razón. O sea, el derecho a la información, a la protección de nuestros datos y de millones de mexicanos, o sea, queda herido.
Claro. ¿Qué va a pasar? ¿De qué te sirve que te digan que tienes una mananera como un ejercicio de rendición de cuentas diaria si el órgano que literalmente recibe tiene una administración, claro, y un andamiaje para garantizar tu derecho a la transparencia? Queda inoperante porque el Senado, literalmente en un año y cacho, no se pudo poner de acuerdo, y cuando se ponen de acuerdo, el presidente dice nanay. O sea, literalmente para atrás. Y claro, que no pudieron llegar a un consenso, pero eso sí, senadores, ahorita sí, 12 de abril, nos vemos aquí. ¿Cuánto tiempo nos alcanza para irnos a Cuernavaca, Acapulco, lo que se les dé la gana?
Exacto.
Así las prioridades del Senado de la República.
Y que hubo también, pues, mucha discusión, pues, le reclamaron mucho a Ricardo Monreal, lo acusaron justamente, pues, de él haber sido o entorpecido los acuerdos. Entonces, pues... lamentable, ¿no? Que ahorita no se pueda ver o que no haya ninguna designación en el INAI. Vamos a ver qué sucede en próximas semanas, pero por lo mientras queda inoperante.
Y justo hay que poner también énfasis en esto de que la ex, o sea, la que se había nombrado como comisionada, Yadira, ¿no? Se llamaba Yadira.
Sí, no, claro, su nombre, sí.
Se amparó también sobre el veto presidencial, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que queda también ahorita es que el lugar de el señor, ¿cómo se llamaba? Rafael, bueno, se me fue el nombre. De este hombre que sí fue electo, sí queda quitado por el veto presidencial, pero el otro lugar queda en amparo, ¿no? O sea, igual que la suspensión, o sea, está en pausa el hecho de si se puede nombrar o no en lugar de esta mujer. Entonces, a ver, yo creo que la reflexión final de esto es: tenemos un órgano que nos costó mucho trabajo. Hasta a Peña le costó trabajo pronunciar el nombre. O sea, es como, claro, llegamos a un punto en el que quisimos avanzar en gobierno abierto. Sí. En derechos de transparencia. Hacemos foros a cada rato. Que sí, que el Día Nacional de la Transparencia. ¿Cuántos foros nos hacen en el Senado y la Cámara de Diputados?
Sí.
Y cuando te toca hacer acciones que realmente se vean reflejadas para la operación, literal, a niveles, o sea, federal de esto, lo tienes cerrado y te importa, claro, tan poquito que te vas hasta de vacaciones hasta el 12 de abril.
Imagínate, ¿no? Como dices, así las prioridades del legislativo.
Y este gobierno, pues sí es un contexto, otra vez, el contexto. Yo voy a poner aquí de que una paleta que diga el contexto.
Literal.
El contexto es que pues tenemos un gobierno que también ha destruido instituciones y no le gusta la transparencia, ¿no?
Exactamente.
¿Cuántas obras no tienen esta parte de seguridad nacional que se reserva la información, ¿no?
Claro.
O sea, es una constante.
Sí, es uno de los gobiernos menos transparentes. Esto lo reafirma. Y pues la verdad es que sí, lamentable que no haya acuerdos, que no se pueda dar una afirmación positiva en estas, claro, cuestiones. Y pues a esperar lo que resuelvan en las próximas semanas, legislativo, los amparos que se tengan. Pues,
oye,
bueno, a esperar.
Y antes de que nos vayamos, del Tribunal Electoral, qué show. ¿Ves que iba a haber una iniciativa? Que no, que sí, que al final no, que se estaban peleando, que el PRI sí iba, que el PAN también. ¿Qué pasó ahí en ese chismecito?
Pues ahorita hay, como te digo, bastantes cosas que están como en espera, en stand-by. Digo, también podríamos agregar, no obstante, en el Senado, que ya presentaron ellos el bloque de contención. Todos los partidos de contención presentan otra acción de constitucionalidad.
Otra.
Exactamente, a la segunda parte del Plan B. Ayer, okay, ayer la presentaron. Entonces, bueno, yo creo que por todos lados están en esa parte atacando. Vamos a ver también qué sucede, qué resuelve la, uh-huh, Suprema Corte. Y pues bueno, creo que enviaron un comunicado para verificar algunas cuestiones de por qué
claro,
la presentan, lo que contraviene el federalismo, vaya, bastantes cosas, ¿no? En estas cuestiones hay unas iniciativas en la comisión, pendientes en la Cámara de Diputados, justamente en la Comisión de Puntos Constitucionales. Uh-huh. Quedan ahí pendientes porque no ha habido consenso. Hay justamente de estos dictámenes e iniciativas que platicas que están en pausa.
Sí, como lo del Tribunal Electoral, que ya se iba a subir y que a la mera hora ya no.
Sí, también. Entonces, sí, hay varias reformas constitucionales que están paradas.
Pero, a ver, y ahora para cerrar, ya se van de vacaciones, ¿cuánto les queda? Cuéntame qué pasa. En Senado ya nos quedó muy claro que ellos ya están en Acapulco. Sí. Seguramente.
Y que de hecho también diputados hasta
ya, diputados
hasta
ya cerró ayer también.
Sí, o sea, ellos citaron hasta abril, o sea, igual, okay, no hay ahorita ya.
Ya, se acabó. Se acabó esa
Santa
parte, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué pasa? Regresando, ¿cuánto tiempo queda del periodo ordinario? Ya también estamos en la colita del,
sí,
periodo ordinario,
ya,
¿no?
Ya son escasas cuatro sesiones. De,
okay,
hecho, la primera sesión de ambas cámaras, o al menos las de Senado, van a ser dobles, la matutina y vespertina.
Ok.
Quieren meterle fast track a todo. Hay muchas iniciativas y dictámenes pendientes, muchos temas que se deben de abordar en próximas semanas. Pero, pues bueno, a ver, vamos a ver que de aquí a en lo que termina su periodo. Digo, también queda el receso, pero en receso pues no se puede hacer mucho.
Y el receso es regreso hasta que
septiembre,
¿no? O sea, tenemos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. O,
¿sí?,
sea, estos meses como en receso, lo que no salió, no salió.
Exacto.
Y mira, antes de que nos vayamos, porque justo ya nos queda tantito, primero. Uh-huh. Saludos a Lili Estrada, a Omar, que nos está escuchando, a Ale, saludos a Juan Ortiz, él siempre está súper pendiente, ya también le toca venir a Juan cuando se pueda.
Sí.
Y José Luis Herrera dice saludos cordiales, gracias a todos los que nos están escuchando. Pero, oye, ¿qué pasa? O sea, ¿que hay algún tema ahorita que esté muy fuerte que crees que no se logre sacar en este periodo ordinario? ¿Qué sería como el temita que tú dijeras, el gobierno no va a poder pasar?
Pues más bien hay temas que creo que deben de estar, que se están discutiendo, analizando. Por ejemplo, el tema de cabotaje, la iniciativa de,
sí,
presidencial en materia de aviación, está en discusión. Es un tema
todavía,
que está todavía. Otro de los temas que era las minutas que están en la Cámara de Diputados en materia de reciclaje de residuos sólidos, que está parada desde hace años, desde hace tiempo, no se ha logrado tener consenso, y yo creo que es muy importante pues para muchas de las empresas, para muchos de nosotros. Entonces, pues bueno, se espera que haya próximamente más análisis en cuanto en ambas mesas de directivas, como se han estado juntado, bueno, se han juntado para ver qué temas sí pueden lograrse sacar, desatorar en ambas cámaras y darle pues continuidad. Pero a grandes rasgos yo veo estos, ¿no?
Yo creo que este periodo ordinario se trató de lo electoral, ¿no? O sea, como 100% y como que ya salió varias resoluciones, como que no hay nada que tengan ahorita como en agenda, como siempre de tenemos 3 días para aprobar esto, ¿no? O sea, como que lo veo muy tranquilo, ¿no? Claro. O sea, a comparación de otros periodos ordinarios que finalizan, ¿no? Justo. Los veo muy tranquilitos ahorita en cámara. Salvo lo que había pasado con los comisionados del INAI y lo de los consejeros del INE. Entonces, creo que
tendría que
se
haber
van
sido
poquito
más movido, porque ya el siguiente periodo pues se van a dedicar justamente a los temas electorales. O sea, ya,
sí, ya
se van a las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Entonces, este es el periodo en el que tienen que haber trabajado más legislativamente, pero pues bien, lo hemos visto, no hay acuerdos.
Sí, justo yo creo que cerramos esta intervención del legislativo. Es la tómbola de ayer nos da mucho de qué hablar en materia de negociación y acuerdos políticos, ¿no? Sí. No hay acuerdos, no tenemos un negociador ni en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD, ni en Morena. Realmente llegamos al punto de meter en una tómbola donde nos favoreció la suerte, pero ¿qué tal si no nos hubiera favorecido la suerte?
Híjole.
¿Qué tal si el papelito elegido hubiera sido Berta
Luján? No, bueno, sí. O sea, sí,
entonces,
se queda claro eso.
Claramente, el hecho de que nuestra democracia, los puestos de alto nivel estén en manos de una tómbola, pues sí deja mucho que desear, ¿no?
José, exactamente.
¿Dónde te podemos encontrar? Dinos tus redes, las del Space Legislativo. Cuéntanos.
Sí, claro, mi mala, pues en Twitter está, bueno, arroba LegiSpace. A mí me pueden encontrar en Twitter igual como arroba Josué H. Segura. Y pues bueno, será un gusto para mí.
Y en TikTok, porque Josué hace TikToks.
Bueno, ya tiene rato que no, pero es que también mi trabajo me lo impide, pero...
No, y además Josué es columnista ahorita de DDC, entonces también pueden encontrar su columna en nuestras áreas de opinión. Gracias, Josué, por acompañarnos el día de hoy. Yo soy La Mala, La Mala C. Me pueden encontrar en Instagram como Soy La Mala. Y pues gracias por acompañarme esta semana en Aquí en Confianza. Tuvimos grandes invitados, Adriana Mojica, para hablar de literatura y las palabras prohibidas, de esta parte de corrección política. También nos acompañó Dominique Peralta para hablar sobre música rock revolución. Josué aquí, que nos vino a hablar la agenda legislativa. Y Fernando Zúñiga, que nos habló también sobre el papel del INE como árbitro o actor político. Ya saben, pueden checar nuestras redes, @DDC. Y pues en YouTube pueden encontrar todo este material. Compártanos y gracias por ver. Nos vemos la que sigue.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.